Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, las esperadísimas notas culturales con Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 3 de febrero de 2023. Se alzan voces desde Cuba que piden no retirar al régimen castrista de la lista de países auspiciadores del terrorismo. Se presenta en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de resolución contra los horrores del socialismo. Salen a la luz videos inéditos de las protestas del 11 de julio en San José de las Lajas. En Voces de Cuba, Julio Estorino nos presenta el poema Se vende esta casa, de la matancera Zenaida Rodríguez Trujillo. Mirada al mundo. Nicaragua actual. El régimen de Daniel Ortega intenta desmantelar la Iglesia Católica Nicaragüense. France 24. Crímenes de guerra de Rusia. Rescatistas se apresuran a encontrar sobrevivientes entre los escombros de un edificio en Kramatorsk destruido por un misil ruso. Euronews. Ucrania investiga centenares de casos de tortura en Jersón cometidos por los invasores rusos. Notas culturales. En literatura, Inquisición Roja, novela del escritor cubano Rafael Vilches Proenza, que narra los horrores de la UMAP. En el cine, el actor Gerard Butler protagoniza Avión, una película de acción y suspenso. Y en la música, Gloria Estefan, la primera latina en ingresar al Salón de la Fama de Compositores. Deportes. En el fútbol, Real Madrid venció al Valencia y se colocó a 5 puntos del líder Barcelona. En el béisbol, en la Serie del Caribe, Cuba, México y Colombia salen vencedores en la jornada inaugural. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Recuento Informativo está dando inicio en este momento. Se alzan voces desde la isla expresando el no retiro del régimen comunista de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El régimen de Cuba debe permanecer en la lista de países que promueven el terrorismo, pues su naturaleza es el terror ciudadano, afirmó Juan Alberto de la Nuez Ramírez, líder del movimiento cubano Reflexión y Reconciliación en Cienfuegos. Desde Guantánamo, otro activista, Randy Caballero, presidente del movimiento Juan Pablo II, dijo que el historial violento de la dictadura y la impunidad de sus crímenes demuestra que pertenece a esa lista. ¿A cuántos ha esparcido el marxismo-leninismo? Lo ha hecho con métodos terroristas, como lo hizo en África o en otros continentes, llevando la muerte y el terror a otros países. Un régimen que tiene las manos manchadas de sangre debe permanecer en ese listado. Familiares de presos políticos en Placetas, Villa Clara, también se unieron a la petición conjunta de la resistencia en la isla para que no se negocie con la dictadura mientras ésta ejerza la violencia dentro y fuera de sus fronteras. El régimen de Cuba debe seguir considerándose Estado patrocinador del terrorismo, expresó Bárbara Isaac Rojas, madre de las presas políticas Lidiasny y Lizdani Rodríguez Isaac. De igual forma, reconocidos activistas en La Habana como Ángel Cusa Alfonso, quien es miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, se mostraron indignados con la posibilidad de la exclusión del régimen castrista de la lista. Yo no estoy de acuerdo con que el régimen comunista cubano salga de la lista de países del terrorismo. Esa es una dictadura que lleva años maltratando, dijo Cusa. La Asamblea de la Resistencia Cubana apoya los pronunciamientos de activistas dentro de Cuba para que no se retire al régimen castrista de la lista de países patrocinadores del terrorismo ni se continúe financiando a la dictadura. Y seguimos con noticias. La congresista cubano-americana María Elvira Salazar y el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, presentaron el día miércoles una resolución que denuncia los horrores del socialismo. El texto, que se sometería a votación el día jueves, aborda varios aspectos del socialismo y del comunismo en su lista de considerandos, o sea, las razones que sirven de apoyo a la resolución final, como por ejemplo, la ideología socialista necesita una concentración de poder que ha colapsado una y otra vez en regímenes comunistas, gobiernos totalitarios y dictaduras brutales. El socialismo ha llevado repetidamente a la hambruna, asesinatos en masa y la matanza de más de 100 millones de personas. Muchos de los mayores crímenes de la historia fueron perpetrados por ideólogos socialistas, incluidos Lenin, Stalin, Mao, Fidel Castro, Pol Pot, Kim Jong-il, Kim Jong-un, Daniel Ortega, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Decenas de millones murieron en la Revolución Bolchevique y al menos 10 millones de personas fueron enviadas a los gulags en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Millones murieron de hambre en el terror, hambruna del Holodomor en Ucrania. Entre 15 millones y 55 millones de personas murieron de hambre en la China de Mao. El experimento socialista de Camboya condujo a los campos de exterminio en los que más de 1 millón de personas fueron espantosamente asesinadas. Hasta 3,5 millones de personas han muerto de hambre en Corea del Norte. El régimen castrista en Cuba expropió la tierra de los agricultores cubanos y los negocios de los empresarios cubanos, robándoles sus bienes y su sustento, exiliando a millones con nada más que la ropa en sus espaldas. La implementación del socialismo en Venezuela convirtió a una nación próspera en un estado fallido con la tasa de inflación más alta del mundo, entre muchas otras razones que expresó la congresista María Elvira Salazar. Al concluir el texto, declara que Estados Unidos se fundó en la creencia en la santidad del individuo, a la que el sistema colectivista del socialismo en todas sus formas es fundamental y necesariamente opuesto. Ante esas consideraciones, pide que el Congreso denuncie el socialismo en todas sus formas y se oponga a la implementación de políticas socialistas en los Estados Unidos de América. En declaraciones a la Cámara de Representantes, la congresista Salazar dijo que decidió presentar esta resolución porque los jóvenes en Estados Unidos están siendo sometidos a un lavado de cerebro por los medios de comunicación y centros académicos para que crean que el socialismo es un modelo económico para el bien de todos. También criticó la situación en Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde el 70% de los cubanos come solo una vez al día. El cubano medio gana $23 al mes, o sea, unos 40 centavos de dólar al día. Añadió que Cuba en el año 1960 tenía el ingreso per cápita más alto del hemisferio y era comparable a Italia. Y sabemos que porque hay hambre, el hambre es un motivador muy poderoso. Así que hoy los cubanos se tiran por miles, se tiran a los tiburones en el estrecho de la Florida buscando libertad. Nos toca ir a la pausa, mis queridos amigos, pero regresamos. Hay más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Al ritmo que marcó un dinámico Dani Ceballos, el Real Madrid derrotó 2-0 al Valencia, gracias también a un gran gol de Marco Asensio y otro de Vinicius. Se despedía el primer acto cuando llegó la polémica. Tras un saque de esquina, Rudiger marcó de cabeza. Lo celebraba el Bernabéu cuando desde el VAR avisaron al árbitro, que acabó anulando el gol por una de tantas pugnas que existen en el fútbol en cada acción a balón parado. Así, un simple forcejeo de Benzema con un defensa fue injustamente castigado con amarilla para el francés y la anulación del gol. Otra pésima decisión a la cuenta del VAR y los árbitros en España, y ya son demasiadas. El Real Madrid entró en el segundo parcial dominante y el premio no tardó en llegar. Marco Asensio, con un zurdazo lejano, firmó un golazo al 52, y en apenas dos minutos más todo quedó sentenciado, con Ceballos iniciando jugada, el pase al espacio de Benzema, a la carrera de Vinicius, velocidad y definición en carrera del brasileño y el segundo gol a la pizarra. El Real Madrid ganó bien el partido, para no ver la liga alejarse a inicios de febrero. Ahora está a 5 puntos del Barcelona, todavía lejos. Y nos vamos al béisbol. El equipo Agricultores alcanzó la primera victoria de la Serie del Caribe 2023 al derrotar a Curazao 3-1 en 10 entradas. La decisión llegó en la parte alta de ese capítulo con la llamada regla del bateador de cortesía. Agricultores colocó en segunda base a Rafael Viñales, quien anotó la ventaja, impulsado por doble de Guillermo Avilés. Acto seguido, Denis Laza recibió boleto, lo que provocó la salida del relevista Chairon Martés, y entró en su lugar Wendell Floranus, que aunque cerró la entrada, no gozó de buen control y permitió que los cubanos marcaran la tercera carrera en las piernas de Laza, impulsado por Yunieski Larduet por base por bolas. Y en otros partidos de la Serie del Caribe, México venció 5-4 a República Dominicana y Colombia a Puerto Rico 7-1. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias locales. Bueno, y en San José de las Lajas son varios los cubanos que han enfrentado directamente a la gobernadora de la provincia, Tamara Valido Benítez, y a la primera secretaria del Partido Comunista, Yanina de la Nuez. El miércoles de esta semana salieron a la luz videos inéditos de las manifestaciones antirrégimen comunista que dieron inicio el 11 de julio del año antepasado en el municipio San José de las Lajas de la provincia de Mayabeque. Los videos enviados por el activista cubano Alberto Fonseca muestran a familiares de este y a otros cubanos enfrentando directamente a la gobernadora de la provincia, Tamara Valido Benítez, y a la primera secretaria del Partido Comunista, Yanina de la Nuez, a quienes ya habíamos mencionado. Según contó Fonseca a este medio, su primo José Montero Fonseca y su esposa, la doctora Liudarmis Casañas Martínez, ingresaron el 11 de julio del año 2021 al gobierno provincial de Mayabeque y les dijeron unas cuantas verdades a las funcionarias de la dictadura. Durante el intercambio, la gobernadora reconoció que aquí viene todos los días un grupo de personas a plantear sus inquietudes, insatisfacciones y necesidades. Yo tengo otro punto de vista y quisiera transmitírselo porque el punto de vista de ustedes yo lo escucho todos los días por el noticiero, por todos los lugares. ¿Me deja plantearle el mío?, le preguntó Montero Fonseca. En esa ocasión, el cubano se quejó de las restricciones de movimiento en el país como medida para reducir los casos de COVID-19, el virus chino. ¿Cómo van a restringir el movimiento si en Cuba no hay comida?, cuestionó a las funcionarias. En otro momento de la conversación, José Luis pidió elecciones libres y multipartidistas y al inquirir si hay posibilidad de eso, la propia gobernadora respondió un rotundo no. Vamos a la siguiente pausa, amigos, y regresamos. Hay más recuento informativo.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Se vende esta casa y con todo adentro. Se venden sus muebles y electrodomésticos, sus fuertes paredes de bloque y cemento. Puertas y ventanas resisten al viento. De placa fundida es su fuerte techo. Es cómoda y amplia. Todo está bien hecho. Se vende esta casa llena de recuerdos, de infancia añorada, de primos corriendo por ese pasillo ahora en silencio, de olor a comida que viene saliendo de aquella cocina lejana en el tiempo. La voz de la abuela con tantos consejos, la voz del abuelo, sus chistes y cuentos, y todos sentados sus historias oyendo. La brisa del patio a salitre oliendo, noches calurosas, benignos inviernos. En aquella acera las estrellas viendo, meciendo sillones, cantando y riendo, con tanta energía, con tantos ensueños de una juventud que no siente el miedo. Se vende esta casa, lo anuncian sus dueños, porque ellos se marchan a un futuro incierto, como lo hacen tantos persiguiendo un sueño, aunque muchos quedan en un vano intento. Se vende esta casa y con todo dentro. Se vende mi barrio. Se vende mi pueblo, se vende también mi país entero.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Termina el primer mes de 2023 con la profundización de la persecución contra la Iglesia Católica por el régimen Ortega Murillo, prohibiendo e impidiendo las actividades religiosas en distintas iglesias a nivel nacional, realizando juicios espurios contra sacerdotes, culpándoles a todos por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Al sacerdote Óscar Benavides, párroco de la Iglesia Espíritu Santo del municipio de Mulugucú, a Monseñor Rolando Álvarez, que en audiencia inicial lo mandaron a juicio sin señalar la fecha para su realización, prolongándole el limbo jurídico. Y la condena injustificada a los sacerdotes Ramiro Tijerino, Tadiel Eugarrios, José Luis Díaz, Raúl Vega, los seminaristas Darwin Leiva y Melkin Centeno, y el camarógrafo Sergio Cárdenas, que acompañaron a Monseñor Álvarez cuando estuvo secuestrado en la curia episcopal de Matagalpa. Para Zenit, esto no es solamente la desarticulación de una diócesis completa, refleja el propósito del régimen por desmantelar a toda la Iglesia Católica. ¿Acaso pretenden sustraer a los nicaragüenses de sus opciones religiosas e imponer creencias ajenas disfrazadas de cristianismo? También ha negado la entrada a sacerdotes a su propio país, como ocurrió con Monseñor Rodrigo Urbina, párroco de la Iglesia San Juan Bautista de Sutiaba en León, y ha forzado a otros religiosos al exilio a causa de persecución y amenazas de detención. Los sacerdotes Carlos Celedón, párroco del municipio de San Dionisio, y Jorge Mairena, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes del Tuma, La Dalia, son los casos más recientes. Un hecho sin precedentes que evidencia que vivimos en un país donde la persecución religiosa es un riesgo real fue la petición de un grupo de neocatecúmenos extranjeros que pidieron regresar a sus países de origen después de que fueran ordenados sacerdotes. Ante este panorama lleno de violencia generalizada que afecta en primera línea a la Iglesia Católica, exigimos al régimen, con la fuerza de las palabras del Santo de América, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que cese la represión. A su vez, demandamos a los líderes religiosos que no sigan callando. Es necesario romper el silencio. Defiendan a los miembros de su iglesia y a todo el pueblo de Nicaragua que enfrenta sus días más oscuros.
Los residentes fueron sorprendidos durante la noche. Un misil ruso impactó en este edificio del centro de la ciudad. Entre los escombros, los equipos de rescate encontraron a la primera víctima. Hay varias más. Ahora intentan localizar a los posibles supervivientes. El edificio quedó completamente destruido y 7 otros han sufrido daños.
Primero oí un silbido, luego todo empezó a temblar.
En Twitter, el presidente ucraniano condenó el ataque. Volodymyr Zelensky reconoce que la situación en el este del país es cada vez más complicada.
Rusia quiere ganar terreno a medida que se acerca el aniversario de la invasión. En esas circunstancias, todos debemos estar especialmente unidos y especialmente centrados en los intereses del Estado y, en consecuencia, especialmente resilientes.
Según Kiev, se está preparando una nueva ofensiva de Moscú para las próximas semanas. En el terreno, el ejército ruso avanza principalmente al norte y al sur de Bakhmut, una ciudad estratégica en la región del Donbass que se ha convertido en el principal objetivo de Rusia en los últimos meses.
Desde que los rusos huyeron de la ciudad ucraniana de Jersón, sus bombas han desfigurado el rostro de la ciudad, la única capital de provincia que ocuparon al comienzo de la invasión. Durante 8 meses, sus habitantes convivieron con los invasores, de los que ahora se sabe que instalaron toda una red de cámaras de tortura en las entrañas del enclave. Las autoridades de la exrepública soviética investigan cientos de casos. En las cámaras de tortura hay numerosas pruebas de las prácticas del ejército ruso durante la ocupación. Objetos personales, restos de comida, algunos documentos, los suelos de estos sótanos son mudos testigos de lo que ocurrió en su interior. El himno ruso garabateado en la pared avala una queja recurrente. Los detenidos eran obligados a aprendérselo de memoria.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos las esperadísimas notas culturales con nuestra queridísima Yolanda Esteban.
Bienvenidos amigos a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura, Rafael Vilches Proenza es un destacado narrador y poeta cubano. Fue ganador del premio de narrativa Reinaldo Arenas en 2020 con su novela Sálvame si puedes y ha publicado varios poemarios, entre ellos Trazado en el polvo y Café amargo. Hoy les presentamos su impactante novela Inquisición roja, que narra de manera precisa los horrores en los campos de concentración castrista en la Cuba de la década del 60, llamados eufemísticamente unidades militares de ayuda a la producción, las infames UMAP. Sobre esta obra de Vilches Proenza, Amir Valle escribió: la novela Inquisición Roja se inscribe como una de las más sólidas novelas sobre la represión revolucionaria en Cuba, específicamente sobre la oscura y oculta historia de los siniestros campos de concentración conocidos como UMAP. Del cine, la televisión y sus estrellas. Plane, o sea, avión, es una película estadounidense de acción y suspenso protagonizada por el conocido actor Gerard Butler. En la trama, un piloto comercial realiza un exitoso aterrizaje de emergencia tras sufrir su avión críticos daños por una tormenta. La isla en la que ha aterrizado está en una remota zona de Filipinas, gobernada por milicias armadas antigubernamentales. Un líder insurgente toma como rehenes a los pasajeros buscando obtener grandes rescates. Y al piloto no le quedará otra opción que unirse a un asesino convicto que transportaba en su avión para salvar a los pasajeros y salir de la isla.
De mi tierra bella.
De la música. Gloria Estefan se ha convertido en este 2023 en la primera latina en ingresar al Salón de la Fama de Compositores. La querida cantautora cubana, quien ha escrito muchas canciones, entre ellas 3 número 1 internacionales y 7 número 1 en las listas de éxitos latinos, ha vendido más de 100 millones de discos y es considerada una de las artistas latinas femeninas más importantes de todos los tiempos. Ser la primera en cualquier cosa a esta edad es fantástico, dijo la cantante de 65 años, quien rememoró los obstáculos que ella y Emilio Estefan tuvieron al inicio de sus carreras y como siempre se apoyaron para lograr el éxito. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que no hay que confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Desde hace un par de semanas tengo un tema en el tintero del cual quiero conversar contigo, pues es algo con lo cual la propia dictadura revela su anquilosamiento en viejos conceptos machistas, además de las prácticas injustas que le son consustanciales en detrimento de los derechos de los ciudadanos. 10 cubanos más fueron juzgados recientemente por el Tribunal Municipal de La Habana. 10 cubanos entre los miles que participaron de las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021. Lo curioso de este caso es que, entre los variados delitos por los cuales condenaron a estos compatriotas, se destaca uno nuevo, uno del cual yo no había escuchado hasta ahora: denigrar la masculinidad del impuesto presidente Miguel Díaz-Canel. Desde luego, habrá que comenzar recordando aquello de dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Pero además, a estos celosos guardianes de la integridad sexual de Díaz-Canel hay que decirles que no se es hombre solamente por los atributos de la entrepierna, no muy diferentes a los que lleva un burro o un puerco, sino además por una serie de condiciones de orden moral comunes para hombres y mujeres y que son las que marcan la diferencia entre un ser humano, un animal y un degenerado. El hombre que honra su masculinidad no abusa de sus semejantes, no utiliza el poder para su propio beneficio en detrimento de los demás, no es prepotente ni despótico, no es mentiroso, es respetuoso del derecho ajeno. El hombre verdadero hace el bien siempre que la ocasión se presenta, condena la injusticia y la combate. Es patriota, no patriotero. Es caballeroso, no soez ni bravucón. El hombre que es hombre de verdad nunca justifica una tiranía. Por el contrario, la aborrece. El hombre que lo es de veras no necesita de un tribunal que le defienda su masculinidad. Y no hay que decir mucho más por la ridícula defensa de la masculinidad de Miguel Díaz-Canel. Solamente recordar de cuando alguien se rasca es porque le pica.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.